En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 2 de junio de 2023. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Antes de nada, recordamos a los sacerdotes de la diócesis que esta semana cumplían 25 y 50 años de sacerdocio, sus bodas de plata y de oro. Luis Miguel San Juan García, Josu Alday Ochoa de Olano, Miguel Ángel Valgañón López de Silanes, que son quienes han cumplido sus bodas de oro. Y los 25 años son para los vitorianos Jesús Carlos Medina Revuelta y Juan Manuel Ochoa de Aspuru. Felicidades, Orión, acá a todos ellos, a los cinco, y gracias por vuestro servicio y trabajo personal. Y desde luego, encomendamos vuestra tarea y pedimos a todos los oyentes que recen por estos sacerdotes para que sigan dando frutos a la diócesis de Vitoria. Y esta tarde a las 7:30, Café Tertulia, de la mano de Berriona. Jesús Martínez Gordo, sacerdote y teólogo, disertará sobre la espiritualidad de Jesús. Lo hará en el centro de los locales de Berriona, en Salburúa, en la calle Gabriela Mistral 27, con entrada libre hasta completar aforo. Recuerden, esta tarde a las 7:30, Café Tertulia, espiritualidad de Jesús, de la mano de Jesús Martínez Gordo en Berriona. Mañana, primer sábado de mes, y con ello comienzan las peregrinaciones a Estíbaliz por las vocaciones, a pie o en bus, como usted quiera. Toda la información está en nuestra página web para poder participar y ganar así el jubileo de Estíbaliz por este año santo concedido por el Papa Francisco. Escuchamos la invitación que nos hacía el obispo de Vitoria por este importante e histórico acontecimiento. Lo escuchamos.
Estrenamos el jubileo de la Virgen de Estíbaliz del 6 de mayo del 2023 al 6 de mayo de 2024. Es un jubileo que la Penitenciaría Apostólica del Santo Padre ha concedido por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Fue coronada el mismo año en que los padres benedictinos se hacían cargo del santuario. Fue coronada en la plaza de la provincia, el Palacio de la Provincia, y desde entonces está coronada aquí en el santuario. Ha sido un año de plenitud, un siglo de plenitud. Ha sido un siglo de plenitud el vivido en Estíbaliz, con agradecimiento enorme a los padres benedictinos. Comparado este siglo con los siglos anteriores, ninguna duda de que ha sido el siglo más brillante de Estíbaliz. Y efectivamente es motivo de acción de gracias. El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucaristía. Las mujeres, 15 jóvenes, menores de 30 años, que se hacen cargo del santuario, precisamente porque el santuario es un lugar de encuentro, porque es el corazón de la Virgen, porque es el corazón de la Madre, porque todas las parroquias y comunidades se ponen en dirección hacia la Virgen, y eso supone renovación, conversión, la apertura de la Puerta Santa es el abandono del pecado y el paso a la gracia. Es un momento de remodelación y revitalización de nuestra diócesis. Un agradecimiento enorme a esta comunidad que ha dicho que sí a nuestra iglesia y a nuestra tierra. Un agradecimiento muy grande también a las autoridades y a las instituciones que han hecho posible que Estíbaliz permanezca en la historia y con cuya colaboración siempre hemos contado. Y bueno, pues se abre este año para todos los fieles de todas las edades, de todos los lugares. Estíbaliz es de todos los alaveses, y en el corazón de cada alavés y cada alavesa pues está la Virgen de Estíbaliz. Sí que quiero decir también que una iniciativa preciosa dentro de este año jubilar son los primeros sábados. Peregrinación vocacional a Estíbaliz, 8:30 de la mañana, desde la Virgen Blanca hasta la Virgen de Estíbaliz. Para familias, catequesis, parroquias, cuadrillas de jóvenes, terminar con una Eucaristía aquí en Estíbaliz cada primer sábado y regresar en autobús a casa para comer. Feliz año jubilar, mi invitación sin fronteras a todo el mundo.
Y también mañana a las 8 de la tarde, Santa Misa por el centenario de la Adoración Nocturna de Llodio. Ya lo han podido escuchar y leer en la prensa local. 100 años de adoración, 100 años de rezo en el silencio de la noche. Aprovechando esta efeméride, queremos acercar a los oyentes esta realidad de la adoración nocturna. ¿Qué es la adoración nocturna? Pues bueno, nos lo explica Alfredo Sáenz, que es presidente de la Adoración Nocturna de la ciudad de Vitoria.
¿Qué es y qué fines tiene la adoración nocturna? La adoración nocturna es una asociación de apostolado seglar en comunión con la vida de la Iglesia y consciente de la necesidad que existe de escuchar a Jesús que nos habla, revitalizar con la oración la vida espiritual de los creyentes, colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia y reparar con la oración nuestros agravios, pedir la solidaridad, la justicia y la paz entre los pueblos, la nueva evangelización y la unidad de las iglesias. La adoración nocturna está extendida por todo el mundo. En las distintas parroquias de España hay grupos de cristianos, amantes de la Eucaristía, que sintiendo la necesidad del encuentro con Dios y consigo mismos, asisten a la cita mensual con Jesús sacramentado, creyendo, esperando, llamando unidos en oración con toda la Iglesia. ¿Quieres sentir tú también el gozo de esta experiencia? Anímate a vivirla participando en alguna vigilia de oración. Hazte adorador nocturno. Jesús sacramentado te está esperando.
Y este domingo a las 11 en Amurrio, en la localidad ayalesa de Amurrio, Eucaristía por el Día de la OAC. Este movimiento de la Iglesia que se desenvuelve en el mundo obrero y que lucha por la dignidad de todo trabajador y trabajadora en medio de su trabajo, de su desempeño diario, celebra su día con una misa en la parroquia de San José de Amurrio y estará abierta a todos los que quieran participar en esta misa. Además, tras ella, tras la Eucaristía, habrá una comida fraternal entre todos los participantes donde podrán charlar, debatir, hablar tranquilamente sobre el papel de la OAC en el mundo obrero en la actualidad. Ya saben, el domingo a las 11 de la mañana en Amurrio, en San José de Amurrio, día de la OAC de la Diócesis Vitoria. Y el lunes es la jornada Pro Orantibus, un día especial dedicado a las personas que viven su vida, su vocación, su fe desde la contemplación, un día dedicado a la vida contemplativa. Escuchamos a Manuel Gómez Zavira, vicario de la Diócesis de Vitoria para la vida consagrada.
Este domingo 4 de junio la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, en la que damos gracias a Dios y pedimos muy especialmente por la vida contemplativa. En esta solemnidad de la Trinidad en la que se celebra la jornada Pro Orantibus, nos recuerdan cómo son el pulmón espiritual de nuestra vida de Iglesia, en especial de nuestra diócesis. Todas estas monjas en estos monasterios y conventos de clausura que dedican especialmente su vida a la contemplación y a rezar por nosotros. La Conferencia Episcopal ha decidido este año el lema La vida contemplativa generar esperanza, porque los conventos nos alientan en nuestra esperanza y requieren también de la esperanza. En un mundo secularizado como en el que vivimos, ellas son alentadoras de la esperanza. Este lunes que viene tendremos un encuentro de toda la vida contemplativa de nuestra diócesis, pues en Estíbaliz, para ganar el jubileo junto a nuestro obispo, don Juan Carlos. Pidamos muy especialmente, tengámosles muy presente, porque ellas rezan continuamente por nosotros. Recemos en esta jornada y tengámosla en nuestro recuerdo.
Y esos días, hasta el próximo domingo 4 de junio, llega al centro de la ciudad una iniciativa social y solidaria que todos ustedes conocen y aupada por las parroquias del casco histórico de Vitoria. Para que nos lo cuente más en detalle, tenemos a Chel, una voluntaria de Veraca y una de las organizadoras de estos días que estamos viviendo ahora hasta el día 4 de junio. Chel, buenos días y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué son los Giltzagunak?
Los Giltzagunak son una acción de calle que empezará el día 1 de junio y acabará el día 4 de junio en la Plaza General Loma. Es una acción organizada por Veraca con la intención de dar a conocer el proyecto 13 Casas. El proyecto 13 Casas es un proyecto que pretende dar acceso a la vivienda a familias de nuestra ciudad que tienen dificultades para acceder a ella. Para nosotras será especialmente emotiva una acción que realizaremos el viernes a las 7 de la tarde. En esta ocasión se bailará un aurrescu en honor a las personas que estamos atendiendo desde Veraca, especialmente aquellas que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna. Bueno, creemos que es una acción bonita porque pone a estas personas en el centro de la acción y les pone cara, ya que es muy diferente a cuando hablamos de un problema ver a las personas que quedarnos solo con los números. Además, también durante estos días habrá, gracias a la colaboración de varias escuelas de danza, pues habrá diferentes actividades de danza.
Bueno, y en los Wiltshire Gunak, ¿qué podremos ver o qué podremos hacer?
Durante estos cuatro días contaremos con la colaboración desinteresada de varios artistas. Entre ellos, por ejemplo, el jueves a la tarde, a las 5 de la tarde, realizaremos un mural participativo gracias a Mincho, al pintor y muralista Mincho. El viernes a las 7 de la tarde también habrá una acción creativa con Charo Arrazola, la artista visual. El sábado a las 5 y media de la tarde habrá un taller de escultura dirigido por el escultor Martín Gastelumendi. Y el domingo a la 1 del mediodía haremos con la poeta Ángela Mallén una performance que lleva por nombre Por dónde se llega afuera.
Bueno, cuatro días pues para apelar a los propietarios de viviendas vacías a que confíen en Veraca para alquilar sus pisos, para dotar de vida y de futuro a personas y familias en riesgo de exclusión. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Txell, de lo que ofrece el proyecto 13 Casas?
Veraca, además de ofrecer la seguridad de la intermediación a los propietarios de vivienda que estén dispuestos a alquilarlo, también dispone, gracias a la colaboración con la Fundación Vital, de un fondo económico destinado a hacer pequeñas mejoras a las viviendas que vayan a ponerse en funcionamiento, con lo cual siempre es posible un piso que ha estado cerrado un tiempo o que tiene que pintarse o que tiene algún problema concreto, pues con este importe inicial poderlo poner en marcha. Con esta acción de calle lo que esperamos es dar a conocer el proyecto 13 Casas y así conseguir pisos de alquiler, ya que en este momento estamos muy necesitados de ellos. Desde Veraca tenemos unos hogares en los que las familias hacen familias recién llegadas a la ciudad o que están en un momento en el que no tienen ingresos, pueden estar temporalmente compartiendo vivienda con otras familias, pero eso es solo una estancia temporal y la idea es que cuando estas familias ya han conseguido estabilizar sus situaciones y tener unos ingresos, puedan pasar a tener su propio piso de alquiler. Esto es muy complicado ya que el mercado de alquiler es muy escaso y muy caro. Y con esta intención nació el proyecto 13 Casas, a través del cual pues Veraca hace de intermediario entre los propietarios de viviendas que quieren alquilar y las familias que necesitan acceder a una vivienda. De esta manera, el propietario tiene la seguridad de que el contrato es a nombre de Veraca, recibirá puntualmente cada mes el alquiler y además pues una garantía de que el piso estará bien conservado. A partir de aquí, pues eso puede ser durante dos años, que se pueden prorrogar durante dos años más. Y si todo funciona bien y hay acuerdo entre el propietario y las personas que están viviendo en el piso, a partir de aquí pues se podría pasar a un contrato de alquiler normal. Es un programa que empezó en el año 2020, con lo cual ya tiene un tiempo de funcionamiento y la verdad es que los resultados son muy positivos. La mayoría de pisos actualmente ya tienen un contrato entre el propietario y las personas que viven en él. Algunos siguen todavía con la intermediación de Veraca, pero el resultado es muy positivo, tanto para el propietario como para las familias. Ahora realmente lo que nos faltaría es más pisos para que estas familias que actualmente están compartiendo con otras familias en los hogares de Veraca puedan ya pasar a tener su propia vivienda y a desarrollar su vida.
Pues muchísimas gracias, Cher, como siempre, y nos vemos estos días en la Plaza del General Loma, hasta el día 4 de junio, hasta el próximo domingo. Y quien nos esté escuchando y quiera saber más, Cher, dinos dónde puede ir o cómo puede contactar con Veraca para poner su vivienda vacía a disposición de este proyecto de 13 casas.
A las personas que quieran saber más sobre el proyecto, les animamos a visitarnos del 1 al 4 de junio en la Plaza General Loma, o también pues a través de la web de Veraca, programa 13 casas, pueden saber más de las condiciones y del funcionamiento. Y bueno, todos aquellos que vengan estos días y nos traigan una llave que ya esté en desuso, que ya no usen, como el lema de estos días es tú eres la llave, pues entrarán en el sorteo de un sorteo en realidad muy goloso de varios pasteles y dulces que hemos conseguido gracias a la colaboración de varios colaboradores.
Y la pasada semana el Papa recibió a la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes, en la que estaba una delegación alavesa, una visita histórica y muy especial, donde los alaveses, 6 vitorianos, pudieron estar con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro de Roma. Allí estuvo María Jesús Pinedo, presidenta de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Vitoria, quien comparte con nosotros esta cita con el Santo Padre Francisco. La escuchamos.
El pasado día 24 de mayo, la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes tuvo el inmenso honor de saludar al Papa Francisco al término de la audiencia general. La delegación iba encabezada por el vicepresidente y el vicepresidente de la Federación y acompañada por don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y Formentera y responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, por don José Luis Méndez, delegado también de la misma pastoral, por el consiliario nacional, don Jesús Robles, y por el consiliario de la Hospitalidad de Bilbao. Estábamos presentes miembros de 9 hospitalidades, entre bueno, presidentes y hospitalarios, pero ahí estábamos las 52 hospitalidades existentes en toda España. En el saludo de don Vicente al Papa, le presentó la labor que llevamos a cabo y animó a que siguiéramos por ese camino. Y eso mismo también nos lo dijo a los hospitalarios cuando vino junto a nosotros a saludarnos y a hacernos la foto. El presidente de la Federación, don Pablo Garamendi, le hizo entrega en nombre de todas las hospitalidades de una réplica de la Virgen de Lourdes que hay en la Gruta de Masabiel, con una inscripción conmemorativa de la visita y también de una medalla de la Federación. Para todos nosotros pues fue un momento muy emocionante y muy importante. Resultó ser también un impulso para que continuemos con la labor de acompañar al enfermo y de acercarle a Jesús a través de los amorosos brazos de su madre, esta vez bajo la advocación de Lourdes, a donde vamos siguiendo las indicaciones que la Virgen María hizo a Santa Bernadette a lo largo de las 18 apariciones. Esperemos que esta visita, y junto con la oración del Papa por todos nosotros, de sus frutos, la labor de las hospitalidades sea un poco más conocida. Las puertas de todas están abiertas pues para recibir a los voluntarios que quieren entregar parte de su tiempo, acompañar a los enfermos y, como no, a las personas enfermas, mayores, a todos los que nos necesiten, pues ahí encontrarán cariño y que no diga nadie que no pueden viajar a Lourdes, que no pueden peregrinar, aunque fuera su ilusión, porque ese es el servicio que hacen las hospitalidades. Como digo, pues eso, esperamos a todos y serán recibidos con un abrazo y una gran sonrisa. Muchas gracias.
Y este mes el Papa Francisco nos pide que recemos por los grupos y movimientos de Iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? hablando idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
Escuchamos también ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, donde tienen todo tipo de libros, artículos religiosos, música, películas, juegos, todo para que sigamos potenciando nuestra fe.
Buenas tardes. Esta semana les traigo tres títulos muy interesantes. El primero de la editorial San Pablo, Dar gracias a Dios, oraciones para humanizar. Podríamos pensar que el agradecimiento solo se da cuando atravesamos situaciones de abundancia y bienestar. Sin embargo, la experiencia nos dice que el malestar y la vulnerabilidad, bien vividos, nos hacen levantar la mirada del dolor y dar gracias por lo bueno que encontramos en cada circunstancia. José Carlos Bermejo propone en este libro una serie de oraciones. Son oraciones que ahora y en cualquier momento nos ayudan a cuidar el corazón humano, con palabras de agradecimiento, a reconocer los dones recibidos, incluso los que pensamos que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, como una bendición. El segundo libro, ¿Qué es el cristianismo?, de la editorial Esfera de los Libros. En los últimos años de su retiro en el monasterio Mater Ecclesiae, el Papa emérito Benedicto XVI escribió ensayos, cartas y discursos, en parte inéditos, reunidos ahora en esta cuidada edición a cargo de su biógrafo italiano, Elio Guerriero, y de su secretario personal, George Ganswin. Fruto de su reflexión teológica y moral, el sumo pontífice abordó en sus textos la importancia de defender y transmitir la verdadera fe cristiana, la reflexión sobre el relativismo contemporáneo, los fines del diálogo interreligioso, etc. Juntos, estos escritos constituyen el último legado espiritual de Benedicto XVI. Un testimonio y una advertencia contra el dominio de la razón positivista, al servicio de la técnica o la economía, que prospera de espaldas a Dios y que reduce la existencia del ser humano. El tercer título, Reza, come y ama, de la editorial Paulinas. Luigi María Epicoco nos alienta a descubrir nuestra condición de discípulos, siguiendo el Evangelio de Lucas. La palabra viva de unos ejercicios espirituales se convierte en el vehículo que nos transporta por los senderos que traza el evangelista. Es a través de la escucha y la meditación de la palabra cómo descubrimos el verdadero rostro de la misericordia. Algo cambia en nuestra existencia y nos hace sentir que nuestra vida está traspasada por la experiencia de Cristo. Esperamos sean estos libros de vuestro agrado y utilidad.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesanvitoria.org y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Sobre todo, que sigan atentos a estas noticias de la Iglesia para el jubileo de Estíbaliz que estamos viviendo, para que lo sigan celebrando durante todos estos meses que nos quedan por delante. Un fuerte abrazo, agur.